Muy bien, empezamos. Economista Arauz, ¿cómo está usted? Buenos días.
Muy buenos días, Jorge. Un saludo a toda la audiencia de FM Mundo.
Muchas gracias, economista. Oiga, yo quiero empezar felicitándola a usted porque en medio de estas campañas tan ásperas, tan agrias, tan avinagradas, usted nos dio un momento de solaz, de esparcimiento, con un buen chiste. Eso de sacar oro de los celulares, porque era un chiste, ¿verdad?
Gracias, Jorge, por la inquietud. Yo creo que el reciclaje no es un chiste y los jóvenes que nos están escuchando conciben al reciclaje como una propuesta indispensable en el siglo XXI, en el marco del cambio climático, en el marco de las situaciones de la necesidad de impulsar una economía circular. Mire, Jorge, así como reciclamos el cartón, el papel, el vidrio para poder hacer más papel, más cartón, más vidrio, tenemos que también reciclar los dispositivos electrónicos para generar insumos productivos para otros procesos industriales que tiene la humanidad.
Por supuesto que sí, pero según los informes de las Naciones Unidas, cada día se dedican a ese negocio en el Ecuador. Le recuerdo que es una entrevista, economista Arauz. Conversémoslo. Mira, el problema es que, o sea, todos estamos de acuerdo con el reciclaje, no solamente los jóvenes. El problema es que, según un informe de las Naciones Unidas, cada día se extraen en el mundo 7,4 toneladas de oro. Es decir, que para sacar esa equivalente y suplir las necesidades de los diferentes sectores, se necesitaría cada día procesar 300 millones de celulares. Entonces, su propuesta, pues, terminó siendo muy graciosa, muy chistosa. Incluso a mí me causó una sonrisa, por eso le agradecía.
Bueno, me alegro que le haya causado una sonrisa a usted, pero más importante va a ser el impacto ambiental con todas nuestras políticas que Estefanía bien recogió en el ámbito ecológico, ¿no? Nosotros somos gente que realmente piensa en la importancia de la biodiversidad, la preservación de los materiales, el evitar el uso y el mal uso de a veces hasta los plásticos, la contaminación de los océanos. Yo creo que aquí hay una alternativa válida que está ya generando trabajo en la economía nacional para muchos jóvenes que recuerden, ya tuvimos una política como la del reciclaje de botellas, que muchos también pensaron que era un chiste.
No, eso fue siempre en serio y no puede compararlo uno con lo otro. Es decir, el reciclaje de botellas se está haciendo, lo están haciendo muchos municipios, se está haciendo con mucho éxito. Pero no puede comprar.
Gracias, o sea, Jorge. ¿Cuánto? Es una política también de la Revolución Ciudadana.
No. Esta es una política de la sociedad ecuatoriana. La Revolución Ciudadana se asignó un montón de éxitos de los demás y no reconoció sus propios errores. Pero esto del oro sí es, pues, un poco fantasioso, porque ya le digo, necesitaríamos reciclar 300 millones de celulares por día. Por día, economista Arauz.
Jorge, no es solo el oro. En cada dispositivo electrónico tenemos muchos otros metales.
Pero usted habló del oro.
Plástico, tenemos, sí, también existe el oro, pero también tenemos otros metales. Tenemos incluso el litio en las baterías que puede ser reutilizado para otros fines. En fin, bueno, podríamos empezar a hablar sobre toda nuestra política ambiental que plantea el reciclaje, la reutilización de los materiales, la economía circular, que en el siglo XXI es una gran oportunidad para los ecuatorianos. Yo invito a los que nos están escuchando a que investiguen a profundidad sobre este tema e investiguen las empresas ecuatorianas que ya están realizando reciclaje y planes de manejo de componentes de los dispositivos electrónicos.
Reconozco que se salió muy bien del tema, porque es obvio que, pues, el reciclaje es un hecho que se está dando en el país.
Gracias, Jorge. En el que nosotros defendemos sí creemos a todos, en el reciclaje como un motor de la transformación de la sociedad en el siglo XXI.
Claro,
son los valores que tenemos ahora los jóvenes.
El problema es que usted se refirió al oro.
Pero pronto será ya un sentido común, Jorge.
Ya es un sentido común y desde hace mucho, y especialmente en los países capitalistas avanzados, que son los que han generado prosperidad. El problema es que usted se refirió al oro y ahí sí, pues, cometió un desatino, porque, ya insisto, para compensar las necesidades mundiales de oro se necesitaría reciclar cada día 300 millones de celulares, Jorge, lo cual es imposible,
si
por lo cual.
Si queremos hablar sobre el oro, también podemos hablar sobre la importancia de una política de minería responsable que industrialice el oro en nuestro país.
Hablemos de otra cosa, más bien.
Por ejemplo, cuando yo fui director general del Banco Central, nosotros planteamos la refinería del oro justamente allá en Machala, para que los mineros artesanales, los pequeños mineros, puedan incentivar que el oro no se fugue por las fronteras, sino que se industrialice en el Ecuador, generando trabajo y valor agregado en nuestro país.
A propósito de refinería, porque esa palabra, pues, tiene su peso para la Revolución Ciudadana, ¿qué le parece que se hayan gastado 1.200 millones de dólares, 1.200 millones de dólares en aplanar un terreno supuestamente para construir una refinería? Pusieron una piedra inaugural y ahora hasta la piedra, ni siquiera la piedra está.
Mira, la refinería del Pacífico a la cual usted se refiere.
No, me refiero al terreno aplanado, porque refinería no hay.
Sí, por supuesto, todavía no la hay.
¿Y cuándo la va a haber? Ya se gastaron 1.200 millones.
La refinería de Manabí, recuerde que armaron hasta un sobrevuelo con helicópteros, convocaron a gente de España, de Rusia, de Japón, de otros lados, terminó no haciéndola. Pero esa es justamente la falla en los procesos de desarrollo. Cuando no se avanzan con políticas de largo plazo que permitan resolver deficiencias estructurales de nuestras economías. Jorge, ¿usted sabe cuánto gasta cada año el Estado ecuatoriano en importar combustibles del exterior? Son cerca de 4.000 millones de dólares. Esos recursos, más bien podríamos invertirlos, ¿no es cierto?, en el Ecuador, si tuviéramos una refinería que procese ese petróleo que sí tenemos. Es una decisión.
Una refinería, pero en un terreno plano.
Nosotros impulsaremos decisiones de sentido común.
Un terreno plano de 1.200 millones de dólares es el terreno plano más caro del mundo. Donde lo menos que podemos imaginar.
Primero plana el terreno para poder construir el resto de la infraestructura.
1.200 millones de dólares, economista Arauz, 1.200 millones de dólares en aplanar un terreno, por Dios.
Pero es que eso no es una casa en este caso, es un complejo petroquímico que tiene varias hectáreas de dimensión. Yo creo que el pueblo ecuatoriano está consciente de la importancia de construir un complejo petroquímico para no tener que importar combustible cuando tenemos petróleo, para no tener que importar fertilizantes, tener que importar pinturas, incluso poder fabricar nuestros propios textiles. Eso es lo que queremos hacer nosotros, construir una base industrial para el futuro, para ir solventando estos problemas, tanto de balanza de pagos como falta de tejido industrial en nuestro país.
Claro, el problema es que ya se gastaron 1.200 millones de dólares.
Y
eso
que usted
dice,
más,
no hay
Jorge,
nada.
Porque estos son proyectos de gran envergadura. Son proyectos de gran envergadura que han estado en la mente de los planificadores del desarrollo del Ecuador durante 30 años, pero que tristemente no se han logrado concretar. Y este gobierno, que hasta le cambió el nombre de Refinería del Pacífico a Refinería de Manabí, lo dejó abandonado por privilegiar los intereses de ciertos importadores de combustible. Así que hay que ver también la economía política de este tema.
Ajá, el problema es que ustedes tuvieron 10 años y medio en el poder y lo único que hicieron es aplanar el terreno por 1.200 millones.
Sí, nos faltó concretar la obra, Jorge, efectivamente.
Nos faltó acabar todo.
Ese, pero es un reto que tiene el Ecuador, no es una cuestión de ustedes, nosotros, Jorge, de todos los ecuatorianos.
Sí, pero los 1.200 millones de dólares se gastaron ustedes y... hay sospechas de dónde fue a parar gran parte de esa plata. Bueno, otra ocurrencia suya, aparte esta del oro, que a mí también me causó una sonrisa, fue lo de la renta básica universal. Era un camino directo a la desdolarización y parece que usted se dio cuenta de eso y rápidamente archivó ese proyecto. Pero sin embargo volvió con otro tema raro, este de regalar $1,000 a 1 millón de personas en un país que no tiene para comprar vacunas contra el COVID-19. Usted habla de regalar $1,000 millones. Creo que ahí hay una hábil jugada, porque... el otro objetivo del correísmo, que lo han dicho muchísimas veces suavemente, a desdolarización amable, deberíamos tener una política monetaria soberana, matan dos pájaros de un tiro, compran votos y desdolarizan.
Jorge, a ver, vamos en partes, ¿no? Usted ha mencionado la recta básica universal, creo que ahí su equipo le preparó un poquito equivocada la información. Esa es una propuesta que está en el plan de gobierno del candidato Pérez Huartambel. Esa no es una propuesta de nuestro plan de gobierno.
Usted también la usó.
Exactamente, lo leyó Estefanía Vaca. Nuestro plan de gobierno no contempla la renta básica universal.
Sí, fue sacada
del señor Yacu Pérez. Le pido que por favor corrijan eso para una siguiente ocasión.
Ustedes corrigieron eso, me parece muy bien que hayan corregido.
La propuesta de renta básica consta en la página, en la sección de propuestas económicas del candidato Pérez Huartambel. Yo sé que tenemos muchas coincidencias ideológicas, unas propuestas de carácter pragmático también con una candidatura de izquierda, pero yo creo que en este caso hay una deficiencia en la preparación del material de esta entrevista por parte de su
equipo. Me parece que hay una deficiencia en la preparación de su plan de gobierno, porque primero usted dijo eso no lo incluyeron en el plan de gobierno, y déjeme decirle, su plan de gobierno es bastante pobre, esquemático, declarativo, épico, sin concreciones y bastante, pues, de un trasfondo marxistoide bastante inconfundible.
Gracias, Jorge, por haberse dedicado el tiempo a leer nuestro plan de gobierno.
Es usted
el
y de todos.
Que guiará el futuro de nuestra patria. Yo sé que ustedes tenemos diferencias ideológicas, que es normal entre ecuatorianos, y por eso estamos aquí discutiendo, intercambiando nuestros criterios. Pero bueno, nuestro plan se fundamenta en la Constitución de Montecristi, que fue aprobada por la mayoría del pueblo ecuatoriano. Pero me preguntaba usted sobre la propuesta de los $1,000 millones de dólares.
Sí.
$1,000 para 1,000,000 de familias en la primera semana de nuestro gobierno.
Uh-huh.
Esta es una propuesta que se fundamenta en recomendaciones del secretario general de las Naciones Unidas en el contexto de pandemia. Lo han aplicado países como Guatemala, como Perú, como Brasil, con muchísimo éxito, y obviamente también Estados Unidos, Canadá y muchos otros. Es una propuesta que va a fomentar una rápida recuperación económica, primero pensando en la economía familiar, que se ve desesperada ante una situación de angustia derivada de la negligencia en el manejo de la pandemia, y segundo, pues, a través de los encadenamientos y los multiplicadores, que usted conoce muy bien, las familias contribuirán a la reactivación económica nacional.
El problema es de dónde van a sacar la plata. $1,000 millones de dólares no hay. Está suspendida, está rota la cadena de pagos. Tenemos un déficit fiscal muy grande. La caja fiscal está vacía. El Ecuador tiene, el correísmo lo dejó, una deuda externa enorme. ¿De dónde va a sacar $1,000 millones de dólares?
Jorge, el Ecuador sí cuenta con recursos. Mire, el FMI le acaba de dar en diciembre $2,000 millones de dólares al Estado ecuatoriano como parte de su cronograma de desembolsos. No es un regalo, es un préstamo. ¿Sabe lo que hizo el gobierno? En vez de poder pagar a los municipios, a las universidades, a los trabajadores del Estado, prepagó deuda nuevamente por $1,200 millones de dólares.
Claro, para poder seguir recibiendo créditos.
Prepagó, no pagó. Prepagó, es decir, se anticipó en el pago, porque la prioridad de este gobierno es atender los caprichos de unos pocos banqueros nacionales e internacionales y no de atender las necesidades del pueblo en medio de una emergencia sanitaria y económica.
Gobierno de raíz correísta, porque recuerdo que Rafael Correa lo apadrinó, presentó esa candidatura, Lenín Moreno fue vicepresidente Correa, así es que los daños, llamémoslo así, que puede haber dejado este gobierno, también son responsabilidad de ustedes.
Sí, yo asumo parte de esa responsabilidad como representante del progresismo ecuatoriano, pero que los banqueros asuman la suya, porque nosotros lo pusimos, pero los banqueros lo compraron, Jorge, y usted sabe que fue así.
¿Lo compraron a quién?
A Lenín Moreno, en el momento de que se reúnen unos pocos días antes de posesionarse, cuando le fueron a visitar en Suiza, cuando se reunieron en Carondelet y cuando pensaron que no le estaban grabando y dijo, odio a los que votaron por mí, y agradeció el apoyo a la banca. Desde ahí se selló un pacto que terminó afectando a la mayoría del pueblo ecuatoriano y alteró las prioridades políticas de un gobierno que debía continuar una línea progresista, que yo sé que va en contra de sus intereses y su práctica e ideología política, pero
mis
es
intereses,
por la que votó
perdón, ¿qué quiso decir con mis intereses?
No, yo me refiero a sus intereses políticos, ideológicos y orientación
política. No, intereses no tengo, tengo ideas. Tengo formas de ver el mundo, tengo anhelos, tengo ideales, pero no tengo intereses. Le pido que sea cuidadoso.
Porque
ya sufrí durante el correísmo ofensas, calumnias y descalificaciones durante decenas de sábados en que el presidente Correa, sin ninguna base y sin formalizar ninguna acusación, me llenó de calificativos. Le ruego que cuando sea más prudente en el uso de ciertas expresiones, porque decir intereses podría parecer otra cosa.
No, yo sé, no me estoy refiriendo a intereses bancarios, me estoy refiriendo a sus intereses intelectuales. Lo he aclarado ya en caso de que le quede ninguna duda.
Perfecto, gracias por esa aclaración. La valoro mucho. En todo caso, la pregunta sigue vigente, ¿de dónde va a sacar $1,000 millones de dólares? Porque esa plata no hay.
Insisto, recursos sí hay en el Ecuador. El
Dígame
Banco
dónde.
Central del Ecuador mantiene depósitos en el exterior, activos externos, por 8.080 millones de dólares, según la última información publicada por el propio Banco Central. Y ese dinero está depositado en el Banco de Basilea, en Suiza. Ahorita esos recursos no están contribuyendo al desarrollo de nuestro país. Nosotros proponemos que 1.000 de esos 8.000 sean invertidos de forma inmediata en la primera semana de nuestro gobierno para reactivar la economía nacional, comenzando por los más pobres. Poco se cuestionó cuando hubo un salvataje bancario en donde se destinaron más de 8 mil millones de dólares para atender a unos pocos bancos, poco se cuestionó cuando este gobierno perdonó miles de millones de dólares con una remisión tributaria a las empresas y familias más ricas de este país, pero ahora se cuestiona mucho una iniciativa de realizar un salvataje a la familia ecuatoriana.
Es que no hay la plata, es que no hay la plata, porque esos 8 mil millones que usted menciona son parte de la Reserva Internacional Ecuatoriana y es parte de los depósitos por encaje bancario que los bancos tienen en el Banco Central. Por eso, por lo tanto, ese dinero no es del gobierno y no puede ser usado, dispuesto por el presidente de la República. Ese es dinero de los ciudadanos, de los depositantes. Y el resto es de los depósitos del sector público en el Banco Central. Y del gobierno serán, según me han dicho los economistas que saben, 300, tal vez 400 millones de dólares, no se acerca siquiera a 1,000 millones. El resto son de otras instituciones públicas, como por ejemplo universidades, como por ejemplo municipios, el municipio de Quito, el municipio de Guayaquil. Es decir, no es dinero de libre disposición del gobierno. Esos 1,000 millones no hay. Además, le recuerdo una cosa, economista Arauz. En el año 2006, cuando el economista Rafael Correa era candidato a la presidencia de la República, él cuestionó muchísimo lo que decía que era el regalo, que regalaba dinero Álvaro Noboa para comprar votos. Era dinero de él. Usted está haciendo lo mismo, ofreciendo regalar dinero, pero dinero que no es suyo, es dinero de los mismos ecuatorianos.
A ver, Jorge, usted ha mencionado algunas cosas que me gustaría ir mencionando una por una. Vamos viendo. Usted mencionó a los economistas que saben. Yo soy uno de esos economistas que saben.
Hasta ahora no me consta.
Director general, director general del Banco Central. Uh-huh. Estoy a punto de concluir mi doctorado en economía financiera, especializado en los temas de banca central y flujos internacionales. Así que yo creo que sí puedo aportar con mis conocimientos y experiencia en esta materia. Usted está diferenciando equivocadamente y diciendo que esos recursos son los depósitos del gobierno, de la banca, de las entidades públicas. De hecho, usted está confundiendo los pasivos del Banco Central con los activos del Banco Central. Aquí estamos nosotros, en nuestra propuesta, refiriéndonos a los activos del Banco Central que actualmente están depositados en Suiza. Si quiere, podemos entrar a más detalle. Me estoy refiriendo a las cuentas 11 y 13 del Banco Central que están invertidas en el Banco de Pagos Internacionales. Usted ha leído lo que se refiere a las cuentas 21 y probablemente 22 del Banco Central que corresponde a sus pasivos. Si podemos aclarar esa diferencia, sabremos que sí hay cómo invertir parte de esos recursos en la economía ecuatoriana para dar una ayuda de emergencia económica al pueblo ecuatoriano.
Tal vez 300 o 400 millones, a 1,000 millones no llega. Alberto Acosta Burneo, que es uno de los economistas que sabe, dijo hace pocos días, o escribió hace pocos días, ya sacaron reservas en el Correato, por lo que las reservas internacionales ya ni siquiera cubren las reservas bancarias.
Mira, yo respeto mucho a Alberto Acosta, pero la economía monetaria no es una de sus especialidades. Yo creo que él más, tiene conocimientos vinculados a lo que llamo la economía cataláctica, que es más los principios liberales, más no la dimensión contable en el manejo económico financiero. Ese sí es un área de expertise mía, y que el pueblo tenga la confianza de que nosotros seremos absolutamente responsables, técnicos, con los recursos del pueblo ecuatoriano, pero también con las necesidades y las urgencias de las economías de las familias ecuatorianas, que esa será nuestra prioridad y además generará una recuperación económica en el corto plazo.
Usted también menciona, y lo cito, poner una línea de crédito de 3,000 millones del Banco Central a través de las cooperativas de ahorro y crédito. Ese es dinero de los ciudadanos, no es dinero de libre disposición del gobierno. Una vez más, usted está ofreciendo gastar dinero que no tiene. Y reconozco, usted hace muy buenas piruetas retóricas para tratar de decir que sí hay donde no hay, pero el hecho cierto es que no hay. Si la hubiera, no hubieran ustedes mismos, del gobierno, tenido que endeudarse con China a unas tasas de interés verdaderamente escalofriantes, y este gobierno hubiera tenido también que seguir endeudándose e incluso pedir el auxilio del Fondo Monetario Internacional.
No, Jorge, no son piruetas, son argumentos científico-técnicos construidos a partir de 15 años de experiencia, de formación, justamente en estos temas. Mire, ahorita estamos viendo cómo un banco tiene que cumplir dos roles. el lado de los depositantes, ¿no es cierto?, captar depósitos, y el lado del crédito, el lado de colocar esos recursos. Y por supuesto, si usted le pregunta al Banco del Pichincha, al Banco del Pacífico, al Banco de Guayaquil, usted le puede decir, oye, ¿por qué estás prestando la plata que no es tuya? Por supuesto, el rol de un banco es de hacer esa intermediación, captar por un lado y colocar por otro lado. Y eso es lo que proponemos para el Ecuador, que se multiplique la cantidad de dinero en nuestra economía a partir del rol activo de la banca, en este caso del Banco Central, captando los recursos que usted ya ha mencionado por el lado del pasivo y colocando los otros por el lado del activo, invirtiendo en la economía nacional, en el crédito productivo, en el desarrollo de nuestro país, en los emprendedores que les surge poder tener una reestructuración de crédito, y por eso también nosotros proponemos alivio de deudas por un lado y nuevo crédito productivo a través del sistema cooperativo de ahorro y crédito por otro.
Muy bien, tengo que hacer un corto, economista Arauz, volveremos con usted en un instante, son las 8:25.
Ya volvemos con Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Diálogo directo, frontal y sin tapujos con los candidatos presidenciales. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
En las próximas elecciones ya tenemos el triunfador con mayoría absoluta, un desempeño ágil y un plan de trabajo en bioseguridad completo. Cuenta con un equipo de profesionales en los que puedes confiar. Hablamos de Avanmed, atención a nivel nacional, con las principales especialidades para que tu salud tenga el mejor respaldo profesional. Agenda tu cita médica al 1-700-282-686 o en la web www.avanmed.net. Aceptamos la mayoría de seguros del Ecuador. Avanmed, te queremos sano, te queremos bien.
Ven a Ecuavagen y comienza el 2021 con un Volkswagen T-Cross. Motor 1.6 litros, 110 caballos de fuerza, desde 24.990. T1, motor 2.0 turbo, 180 caballos de fuerza, desde 36.990. Visítanos y pide una prueba de manejo de tu próximo Volkswagen. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
En estas elecciones, escucha bien las propuestas de los candidatos. Si tiene problemas de audición, visite ProAudio, una empresa ecuatoriana con 34 años de experiencia conectando a más de 140 mil pacientes. Contamos con 22 agencias a nivel nacional. Agende una audiometría totalmente gratis llamando al teléfono 22 60 822. ProAudio.
Clarita, ¿cómo le va con la panadería?
Muy bien, vecino. A pesar de la crisis, compramos un nuevo horno con el que sacamos más pan en menor tiempo. Todo gracias a la cooperativa Alianza del Valle, que está dando créditos a los negocios que siguen produciendo.
¿Y qué hay que hacer, Clarita?
Es facilito. Ingrese a Facebook o a la web alianzadelvalle.fin.es, llene su solicitud de crédito y luego un asesor virtual le contactará. Ah, y sin salir de casa.
Alianza del Valle,
tu cooperativa amiga.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
En Hospital Metropolitano tomamos decisiones oportunas para brindarte una atención segura y de calidad. Es por esto que contamos con 2 unidades de emergencias realmente separadas y ubicadas en 2 edificios diferentes, con más de 200 metros de distancia. Una para pacientes de cuidado general y otra para pacientes con afecciones respiratorias. Si requieres atención de urgencias, elige el Hospital Metropolitano. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte.
Vallejo Arauco, concesionario Chevrolet número uno del país, con presencia en Quito, Guayaquil, Manta y Puerto Viejo. Les invitamos a nuestros locales y conocer nuestra extensa gama de vehículos, livianos y pesados, completamente renovados. Adquiere tu Chevrolet con los mejores beneficios. Entrada desde $500, cuotas desde $399, matrícula gratis y todos nuestros vehículos son accesorizados. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, para conocer más de nuestras promociones. Ingresa a nuestra página www.vallejoaraujochevrolet.com. Recuerda, cuando te hablan de Chevrolet y el concesionario número uno del país, sabes que es Vallejo Araujo. Aplica restricciones.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos con Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Diálogo directo, frontal y sin tapujos con los candidatos presidenciales. Retransmite en Guayaquil Radio Centro 101.3 FM, la estación de Guayaquil. Y en Cuenca, Antena 1 90.5.
Seguimos con el economista Andrés Arauz. Gracias, economista, por continuar con nosotros. Quisiera pedirle, por la premura del tiempo, que me dé respuestas cortas. Crisis sanitaria, la crisis más grave que tiene este momento el país. El programa de gobierno suyo, página 25, habla 11 palabras sobre la crisis sanitaria. Garantizar el acceso de la vacuna del COVID-19 de manera gratuita. No tiene nada más que 11 palabras que anunciar sobre esta crisis.
Tenemos muchísimo más, Jorge. Efectivamente, tenemos toda una propuesta de política que se basa en el legado de la reconstrucción del sistema de salud pública que ya vivimos durante el gobierno de la Revolución Ciudadana con Rafael Correa a la cabeza. Mira, pero nosotros con relación a la vacuna creemos que sí, esa es la urgencia que tiene el Ecuador y afortunadamente nosotros ya tenemos acordadas la dotación de 4.5 millones de dosis provenientes de la Argentina para la población ecuatoriana que llegarían a partir del primer día de nuestro gobierno.
De la Argentina, la Argentina se está vacunando con vacunas rusas, Sputnik, que están causando unas reacciones muy fuertes y bastante malas.
Por favor, tenga cuidado con lo que informa respecto a esa vacuna. Hay que tener mucho cuidado con la
desinformación. Advirtámosle esto al diario Clarín,
una crisis,
por ejemplo,
sanitaria.
El mayor diario argentino.
Creo que hay que ser muy responsables con este tema. Podemos diferir en muchos temas, pero cuando ya empezamos a hablar de la salud y de la vida de la gente, tenemos que ser mucho más responsables.
Por eso
en
mismo
todo
me
caso,
preocupa
sí,
que usted me hable Argentina de vacunas argentinas.
Ha comenzado
no se ha sabido que la Argentina haya producido vacunas. Lo que sí se ha sabido es que la Argentina compró vacunas rusas. Y las vacunas rusas no han sido calificadas en la mayor parte de los países avanzados que desconfían profundamente de ellas, y en mi opinión con razón, por todo lo que he leído, por ejemplo, de la Universidad de Oxford.
Me permito informarle entonces sobre la producción de la vacuna en el caso de la Argentina. Se trata de la vacuna desarrollada en la Universidad de Oxford, financiada por importantes empresarios a nivel mundial sin fines de lucro, que en Argentina será producida a partir del primer trimestre de este año por AstraZeneca. Esa también tendrá su producción complementaria en México y es esa la vacuna la que se ha comprometido el presidente Alberto Fernández de lograr su dotación para país a partir del 24 de mayo.
Muy buena cosa, por eso me sorprende más todavía que sean los rusos quienes estén enviando vacunas a la Argentina, porque con eso se está vacunando.
Claro, ellos tienen un desfase de tiempo, se explico. Claro, la producción es a finalizar el primer trimestre, pero ellos han tenido como una política prioritaria comenzar con la vacunación desde ya y han decidido importar la vacuna desde Rusia. Pero bueno, estos son hechos de conocimiento público. Yo estoy muy enterado de la situación de la vacuna a nivel internacional.
No me parece.
A diferencia otros periodistas y otros candidatos de nuestro país.
Permítame dudarlo. Usted, el 2 de enero, dijo en Radio Quiruba, y lo cita el diario digital La República, textualmente: hace un año advertí la necesidad de vacunar contra el COVID-19 a los profesores para que no contagien a sus alumnos. Lo dijo el 2 de enero. El 2 de enero del año 2020, no solamente que no había vacuna, ni siquiera había pandemia, y usted ya pidió que vacunen.
¿Usted escuchó la intervención de Radio Quiroga, Jorge?
No, leí la cita de radio del diario La República.
Bueno, le invito a escuchar la intervención original.
¿No dijo usted eso?
Luego de eso le contesto.
¿No dijo usted eso?
No, yo me referí hace casi un año y me referí a una declaración del mes de marzo del 2020, en donde yo incluso publiqué un artículo en un periódico español, en donde argumentaba la importancia de dotarnos de la vacuna de forma urgente para poder atender a la población a nivel mundial.
En marzo del 2020 no había vacuna.
Las tensiones geopolíticas que iban a surgir y la importancia de que pues llegue la vacuna primero a los países del sur.
En marzo del 2020 no había vacuna.
La vacuna recién estuvo en noviembre. Pero yo estaba ya anticipándome a la necesidad de que se desarrolle la vacuna y las tensiones geopolíticas que se iban a desarrollar alrededor de la vacuna.
Y otra cosa,
les invito a los ecuatorianos, investiguen el artículo, se llama Farmacolonialismo y todos lo pueden buscar en el internet fácilmente.
En todo caso, lo que a mí me consta es que usted en enero del año pasado, a usted dice que ha sido en marzo, pedía que vacunen cuando ni había ni vacuna ni epidemia. Pero bueno, usted dijo también que para
usted me acaba de decir que no escuchó la intervención y ahora dice que sí le consta.
Me consta lo que dice el diario digital La República.
En Radio Quiroga está públicamente disponible en el internet. Ecuatorianos, escuchen en el internet mi intervención.
Pero usted me acaba de decir que en marzo ha dicho que vacunen cuando no había vacuna. La vacuna recién estuvo lista en noviembre, pero en todo caso usted dijo otra cosa sobre
el
COVID-19.
Manejemos esto como una entrevista responsable. Le estoy diciendo que yo escribí un artículo relativo al desarrollo de la vacuna y la importancia de que la vacuna sea dotada a los países del sur ante las tensiones geopolíticas que iban a surgir alrededor de la vacuna.
Bueno, otra cosa dijo, para promocionar el turismo interno hay que llevar a los jóvenes de excursión porque si se contagian casi no les pasa nada. Economista Arauz, te dice que conoce el tema, pero pues evidentemente no ha sabido de tantos chicos jóvenes que se han contagiado, que han pasado muy graves situaciones, que se han muerto. Un amigo muy cercano de un hijo mío, 31 años, un chico sano, fuerte, piloto, se murió con el COVID-19 y usted dice que casi no les pasa nada.
¿Usted escuchó esa intervención originalmente, Jorge, o solo vio el meme de Crudo Ecuador?
No he visto el meme de Crudo Ecuador. ¿Usted
escuchó mi intervención original?
Oí el byte en que usted dijo a los jóvenes porque si se contagian casi no les pasa nada.
Pero Jorge, usted es un periodista muy responsable que investiga antes de las entrevistas y está basándolas sobre la base de memes.
Mire, no, pero si le digo que no he leído ese meme.
Pues, le agradezco más bien la oportunidad de aclarar.
Aclárelo,
yo dije
por favor.
Que es menos grave que la población adulta.
Dijo casi no les pasa nada.
Posiblemente podía haber sacado fuera de contexto y en ese sentido rectifico esas declaraciones.
Rectifica, ok.
Pero también es un hecho concreto que para el rango etario al cual yo me estaba refiriendo, de adolescentes básicamente de 15 a 19 años, el índice de fallecidos respecto a contagios es de 0,24%, menor al de la gripe común. Es importante tener los elementos simplemente ahí presentes para que la comunidad científica pueda valorarlos adecuadamente.
Claro. Usted dice, acabo de ver mis anotaciones, usted dice que el mejor presidente de la historia del Ecuador ha sido Eloy Alfaro. ¿Usted sabe cuántas elecciones ganó Eloy Alfaro?
Ninguna, Jorge.
Allá. ¿Y usted sabe cuándo fue presidente Eloy Alfaro?
Sí.
Recuérdemelo, por favor, recuérdeselo a la audiencia.
Mira, Eloy Alfaro fue presidente líder del Ecuador a inicios del siglo XX.
No, a finales del siglo anterior.
¿Perdón?
No fue a principios del siglo XX, fue a finales del siglo XIX.
Correcto.
Ya. Bueno.
Y fue el protagonista de la revolución liberal, que logró grandes transformaciones en nuestra patria.
Pero parece que si no sabe ni siquiera cuándo fue presidente, un poco difícil que sepa, bueno, qué es lo que hizo. A propósito de estas cosas de historia, usted habla de otra constituyente. Sabemos cuál es el propósito de fondo de la constituyente, librar al señor Correa y a sus amigos de culpa y cargo, metiéndole otra vez la mano a la justicia. ¿Sabe cuántas constituyentes ha habido en el Ecuador?
Probablemente demasiadas, Jorge.
¿Cuántas?
Pues Estamos hablando de ya más de 20.
Menos de 20. Ha sido exactamente 19. Y no ha servido para nada. No, el Ecuador no ha cambiado. Los países no cambian por una constituyente. Y hemos tenido algunas de las constituciones, por ejemplo, la Carta de la Esclavitud. Le voy a contar un poco de historia, por eso que parece que usted tiene ahí una debilidad. En 1843, el general Juan José Flores expidió la Carta de la Esclavitud. En 1869, el presidente García Moreno expidió la Carta Negra. Y en 2008, el presidente Rafael Correa expidió la Carta de Montecristi. Tres constituciones hechas para un caudillo. Es decir, si usted revisa o aprende la historia constitucional del Ecuador, verá que las constituciones no remedian nada. Y por eso me sorprende que usted plantee, sin siquiera saber cuántas constituciones ha habido, ni cuándo fue presidente Eloy Alfaro, plantee estas soluciones para el país que usted quiere presidir.
Mira, Jorge, si queremos hablar de Eloy Alfaro, podemos retomar y también hablar sobre su política económica. Claro que Eloy Alfaro empezó su periodo de gobierno a fines del siglo XIX, pero culminó.
¿Recuerda cuándo?
A inicios del siglo XX. Pero miren,
Está un poco perdido en las fechas, parece que usted no sabe mucho la historia, lo cual, bueno, en el Ecuador hemos padecido alguna de esas cosas, presidentes que no conocen mucho la historia y por eso dicen lo que dicen.
Está bien, Jorge, si quiere podemos hablar de la historia, podemos discutir sobre la historia, pero ahorita quizás la prioridad para la mayoría de ecuatorianos que nos escuchan es las urgencias que estamos viviendo en el contexto de la pandemia.
Pero no entiendo cómo alguien que no conoce la historia quiere ser presidente del Ecuador. Es decir, me parece básico para entender la raíz de los problemas, saber de dónde vienen y, por lo tanto, cuáles son nuestras raíces. Y veo que usted está bastante perdido en los temas de la historia del Ecuador y dice que el mejor presidente del Ecuador ha sido Eloy Alfaro y ni siquiera sabe cuándo fue presidente.
Mira, Jorge, yo creo que la mayoría de ecuatorianos tenemos clara la historia de nuestro país, en donde unos pocos privilegiados, unas pocas élites han terminado concentrando el poder en desmedro de las grandes mayorías. Y podemos también hablar sobre la historia económica del Ecuador, incluyendo, sí, las políticas de Eloy Alfaro, las políticas de la Revolución Juliana, que es quizás lo más parecido de lo que queremos implementar en este contexto de pospandemia y en un contexto posterior a una enorme traición al pueblo ecuatoriano que hemos vivido en el siglo
XXI. Usted sabe que yo dejé de ser periodista hace 10 años, ¿verdad? Supongo que lo sabe. ¿Sabe por qué? Se lo cuento rápidamente, por la persecución del gobierno de Rafael Correa. Por la persecución del gobierno de Rafael Correa. El gobierno fue, y tengo que reconocerlo paladinamente, sin reservas, el gobierno de Rafael Correa fue un maestro en la publicidad, en la propaganda, engañó a muchos millones de personas, pero persiguió mucho, reprimió mucho. El Ecuador no se enteró del otro lado de la verdad, solo se enteró la verdad que difundió el gobierno, que persiguió a quienes pretendíamos, como periodistas, informar el otro lado, y lo hemos hecho siempre, siempre, el otro lado de lo que dice el poder. Usted, si fuera presidente, ¿volvería a aplicar esa política de opresión y represión?
Mira, yo creo que la libertad de expresión es un derecho humano, pero así como todo derecho te está acotada por otros derechos humanos, el derecho al buen nombre, el derecho a la honra, el derecho a que no se promueva el odio, ni la xenofobia, ni el machismo, ni la violencia. Uh-huh. Y en ese marco yo creo que tenemos que movernos, sin la necesidad de una instancia administrativa, pero sí en el marco de los derechos humanos, donde la justicia puede establecer los límites de lo que podamos informar o desinformar en los medios de comunicación.
Los medios de comunicación fueron, hubo excepciones, por supuesto, pero fueron muy responsables en el manejo de la información. Y usted lo que dice, eso de promover el odio, más bien era algo característico de los sábados. ¿Usted ha leído 1984, el libro de George Orwell?
Sí, por supuesto.
Ya, ¿recuerda los 2 minutos de odio que promovía el gran hermano todos los días? Muy parecidos a las 2 horas de odio que promovía el presidente Rafael Correa todos los sábados, en que acusaba, calumniaba, difamaba y dictaba órdenes a los jueces, dictaba sentencias a los jueces.
Mire, Jorge, yo sé que tal vez usted quiere llevar esta discusión a experiencias personales.
No, estoy hablando del país, estoy hablando del Ecuador.
Ahorita estamos en un momento donde el pueblo ecuatoriano necesita unidad, esperanza, oportunidades para recuperar su futuro.
Por eso me preocupa el correísmo, porque fue el sector político que más dividió. El Ecuador nunca quedó tan dividido, tan fracturado, como después del correísmo o como durante el correísmo, porque desde que llegó a la presidencia, el presidente Rafael Correa se dedicó a dividir el país entre buenos y malos, entre patriotas y antipatriotas, e hizo cosas como esta, como perseguir a la gente, como perseguir a los críticos, y el Ecuador vivió los años peores en cuanto a las libertades.
Bueno, me alegro que ahora podamos tener esta conversación, Jorge, sin tapujos, y que podamos plantear al país propuestas para reconstruir sobre la base de la unidad, alejado de los odios. Creo que el país tiene que avanzar en esa materia, sí, reconociendo los errores, pero también de lado y lado. Y muy importante ahora buscar esta unión por la esperanza que hemos planteado a nuestro país y que debe resolverse de forma democrática el 7 de febrero. Ahora el pueblo ecuatoriano tendrá la oportunidad de salir de un gobierno que ha privilegiado la muerte por sobre la vida, que ha privilegiado los intereses de unos pocos banqueros por sobre los intereses de las grandes mayorías, y que ahora se nos da la gran oportunidad de recuperar nuestro destino, que es el futuro, el trabajo y la dignidad.
¿Por qué no ha pagado impuestos usted desde el año 2017, economista Arauz?
Jorge, yo en 2017 emigré a México por una beca que recibí por parte del gobierno mexicano. Ajá. Por ende, mi estatus de residencia fiscal se modificó y obviamente no pagué impuestos en el Ecuador porque era una persona residente fiscal en México.
¿Qué haría usted si fuera presidente para recuperar lo robado en los últimos años, economista Arauz?
Lo primero, enjuiciar a Odebrecht, una empresa corruptora, confesa, que ha manifestado que sobornó a funcionarios ecuatorianos.
Muchos de ellos del gobierno de Rafael Correa.
Nadie la ha enjuiciado en el Ecuador.
Muchos de ellos del gobierno de Rafael Correa.
No ha podido recuperarse nada por parte de la empresa Odebrecht.
Pero, como le digo, la empresa Odebrecht, a quienes más sobornó es a funcionarios del gobierno de Rafael Correa. Muchos de los altísimos funcionarios de ese gobierno fueron mencionados directamente por el señor Marcelo Odebrecht.
Bueno, pero imagínese que una empresa corruptora se confesa de sus supuestos sobornos, pero nadie le enjuicia a esa empresa en el Ecuador. Ajá. Cuando ha sido enjuiciada en muchos otros países de la región. Por eso nosotros, para recuperar el dinero que ha robado confesamente la empresa Odebrecht, tendremos que enjuiciar a Odebrecht, para comenzar, por supuesto.
Pero el país sabe toda la corrupción que hubo en el gobierno anterior, económico. Lo sabe, los juicios fueron muy claros, muy transparentes, incluso a veces desesperantemente lentos. Y el país vio que al final, pues, varios
veintitantos. Desesperantemente transparentes y muy claros.
Muy transparentes y muy claros. El país los vio.
Desesperadamente transparentes.
Bueno, desesperadamente transparentes. El asunto es que al final de esos juicios desesperadamente transparentes, Rafael Correa y muchos de sus amigos fueron condenados a penas de prisión y hoy son prófugos de la justicia. ¿Los traerá usted, lo traerá Rafael Correa para que vaya a la cárcel? ¿Le hará devolver a él y a su gente lo que se robaron? A propósito, tengo un mensaje de Yacu Pérez para usted. Cuando estuvo aquí en la semana anterior me dijo, ¿por qué no les dice a los correístas que por lo menos me devuelvan el saxofón que me robaron?
Jorge, usted me ha preguntado sobre Rafael Correa. Mira, Rafael Correa es el líder histórico del progresismo en el Ecuador, protagonista de la gran transformación que tuvo nuestro país en los últimos años. Creo que los ecuatorianos tienen memoria, saben las grandes transformaciones que se lograron en materia de educación, de política social, de salud, de vialidad, de infraestructura, de soberanía energética.
Y sabe también de los grandes negociados, de la inmensa corrupción, del desconocimiento y el atropello de las libertades públicas, de la desaparición de la libertad de expresión, de la muerte incluso de algunas personas cuyas investigaciones están pendientes, como por ejemplo el general Gabela.
Mire, Jorge, yo creo que ahí usted ha listado una serie de intencionalidades suyas que ojalá pueda asumir su responsabilidad y probarlas en las instancias pertinentes. Pero yo creo que ahorita
me está amenazando con enjuiciarme.
Estoy tratando de responderle su pregunta, Jorge, sobre el rol de Rafael Correa. Y nosotros lo que hemos dicho siempre es que serán los propios jueces quienes revisarán su sentencia en el caso Arroz Verde, una vez que se liberen de las presiones, los chantajes, las amenazas que han tenido del gobierno actual.
Economista Arauz, me está hablando, Jorge, en serio.
La entrevista
me está hablando de independencia de justicia, precisamente usted, que es el candidato del correísmo, que le metió la mano a la justicia.
Aquí, en vivo y en directo en la televisión, y le agradezco muchísimo por esta oportunidad, Jorge, ya estamos excedidos en 5 minutos.
Muy bien, si ya quiere terminar la entrevista, démosla por terminado. Muchas gracias, economista.
Invito a todos a seguirme en la siguiente entrevista en Televisión Nacional.
Voy a ver si usted va a los próximos debates, porque no ha ido a los anteriores. También estaré muy pendiente de usted, porque también quiero saber por qué reunió a los debates. Pero gracias, economista. Si quiere irse, váyase nomás. Si usted tiene otros apuros, otras necesidades, o ya quiere librarse de este periodista, como se libró Rafael Correa, líbrese nomás. Buenos días, economista Arauz.